Nos está esperando en línea y le agradecemos mucho por haber esperado esta apertura. A Federico Staud, es el buzo que participó en la búsqueda del ARA San Juan. Tengo entendido que ya anda por acá, es más, habló con el territorio. En el día de hoy hay una nota. Y bueno, ya que anda por acá, vamos a hablar con él. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo le va a usted? Gracias por atendernos. Bueno, la comunicación es como bastante defectuosa, no lo estamos escuchando como entrecortado. ¿Usted está acá en Misiones ya?
Sí, sí, sí.
Federico, no lo podemos escuchar. ¿Usted nos escucha?
No,
lamentablemente. No podemos escucharlo a Federico y no podemos mantener una comunicación de esta manera. Lamentablemente, igual podemos intentar en el transcurso del programa.
Testimonio valioso si los hay, ¿no?
Vaya,
en
si
este
es
contexto.
Importante. Él supone, por lo que publica el territorio, que pueden llegar a encontrar al ARA, pero por el trabajo que están haciendo. Y si lo dice él, está bueno. Pero viste que hay cosas que se dice tanto, que uno ya no sabe en quién creer. Ya no sabe por dónde viene, si se ocultó, si no se ocultó información, si se pudo haber trabajado antes, si no se pudo haber hecho otra cosa.
Está lleno de especulaciones, ¿no?
Claro. Y tener una confirmación de alguien que estuvo adentro y buscando a Nara, digamos,
exacto,
es como decir, claro, bien, o sea, se hicieron bien las cosas, al menos hasta donde se pudieron.
Ese conocimiento, esa experiencia, y ahí metido
claro,
en el agua, ¿no?
Eso, aparte, lo comentábamos, es un profesional súper especializado,
es.
O sea, no es que es un improvisado en
esto, por supuesto.
Son pocos buzos con estas características en el país. Es misionero y fue convocado para trabajar en la búsqueda.
Y tiene seguramente como profesional que es una mirada desinteresada de la situación.
Claro.
Porque yo me permito, digamos, claro, ver en las últimas horas demasiado ruido en torno a gente o incluso instituciones que pareciera que están aprovechando, digamos, toda esta situación para mostrar algunas
cosas. Lo cual es
cosas,
absolutamente,
¿no?
Lamentable.
Es lamentable.
El propio ministro Aguada habló,
sí,
en un canal de televisión porteña.
Sí.
Le preguntaron concretamente, ¿fallecieron? A lo que él respondió exactamente. Con un grado de, no digo imprudencia, pero por lo menos no es el momento, digamos, ¿no?
Creo que podemos escucharlo al ministro Aguada. A ver si lo tenemos por ahí como para escuchar.
Recordemos que los familiares están pidiendo que no declaren duelo, que se siga buscando, que esto no se abandone, que no nos den por muertos, que la lucha, digamos, continúe. Hubo protestas en Mar del Plata, creo que después vamos a hablar de esto. Pero digo, como decís vos, hay opiniones como muy, muy interesadas, muy de profundizando algo que la verdad es que a varios nos tiene bastante hartos, que es el tema de la grieta, o estás de un lado, hasta con ese tipo de situación.
Sí,
¿no?
Hacemos, chicos, un intento más, a ver si podemos ahora escuchar un poco mejor a Federico Staub. Federico, hola.
Hola, sí, ¿qué tal? Hola, sí, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Buen día. Sí, ahora creo que estamos un poco mejor. Federico.
Gracias. Un poco entrecortado también.
Sí, gracias por atendernos. ¿Usted está por acá en Misiones, en Oberá?
Sí, estoy yo, no, estoy acá en mi casa. Llegué antenoche, el domingo a la noche.
¿Qué nos puede contar de la búsqueda, del trabajo que ha hecho usted en el con el ARA San Juan?
Bueno, nosotros estuvimos más que nada abocados a la tarea del rescate, ¿no es cierto?, que del submarino. Estuve, participé junto con la gente de la Armada Americana, trabajando en conjunto con ellos para en la parte de un posible rescate, ¿no es cierto?, de la gente. Quiero movilizar todo un sistema que tiene, ¿no es cierto?, para hacer rescate de submarinos. Y bueno, nosotros estábamos con ellos brindándole todo el apoyo y bueno, la parte de conocimiento de la parte de acá de nuestras aguas y otros datos más, ¿no es cierto?, que ya con los años uno va aprendiendo, y de todo tratar de colaborar, ¿no es cierto?, en lo que se podía con toda esta tarea.
Federico, usted había sido convocado especialmente para trabajar en el rescate de la tripulación.
Correcto, sí, de la tripulación, sí. Igual yo ya estaba a bordo del barco del Cambio Patagonia porque nosotros estábamos haciendo otros trabajos. Entonces, hace 15 años trabajo en ese barco, justo estábamos en Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, haciendo unos trabajos específicos para la empresa que trabaja el barco, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, cuando sucedió todo esto lo del submarino, llamaron al barco y bueno, lo convocaron en calidad de urgencia, pura y exclusivamente por las prestaciones, ¿no es cierto?, que tiene el Scandi Patagonia, ¿no es cierto?, que es un barco muy moderno y tiene las prestaciones necesarias como para hacer este tipo puntual de tareas, ¿no es cierto?, de búsqueda, uh-huh, de rescate, por su parte, digamos, por la parte técnica, ¿cierto? Un barco muy bueno, la verdad que el mejor que hay acá, uno de los mejores que hay acá en Argentina.
Federico, ¿cuánto tiempo usted estuvo trabajando en el rescate de la tripulación? ¿Cuántos días fueron?
Nosotros arrancamos y nos movilizamos el día 20 de noviembre, ¿no es cierto? Bueno, después tuvimos 2 días y medio casi de navegación hasta Comodoro Rivadavia. Y después, bueno, estuvimos algo de entre 12 y 15 horas más o menos en el puerto para hacer todo lo que fuera cargar los equipos y dejar todo listo como para zarpar. Y hasta el día, creo que fue el día primero, el día que ya, digamos, dieron la orden de financiación de la búsqueda. Así que más o menos sí fueron 10 días, 10 o 11 días más o menos.
Federico, Julieta Martínez, ¿no?, nos saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Julieta.
Un poco para conocer, se ha hablado tanto, y está buena la oportunidad para conocer cómo es. Uno entiende que es un protocolo distinto cuando se anunciaba que ya no buscaban sobrevivientes y que únicamente iban a buscar al submarino. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, eso se va a una evaluación de acuerdo a las condiciones, ¿no es cierto?, de lo que... De acuerdo al siniestro que hubo, ¿no es cierto? También eso sale de acuerdo a las condiciones en las que está sometido, digamos, en cómo fue, ¿no es cierto? También se evalúa mucho la condición del mar, la temperatura, el tiempo, ¿no es cierto?, que transcurre de acuerdo a lo que fue el último contacto hasta la fecha donde se decide terminar la búsqueda. O sea que bueno, al no haber encontrado nada, también bueno, da muchos indicios que digamos que eso lo decidieron, digamos, el control del centro de comando, digamos, de la operación. Y bueno, por ahí no era lo que todos queríamos, pero bueno, eso no pasaba esa decisión por nosotros, ¿no es cierto?
En eso que usted dice, no era por ahí lo que nosotros queríamos. ¿Todo lo que se hizo estuvo bien o se pudo haber hecho algo o alguna manera distinta?
No. Todo lo que se hizo y todo lo que realmente se puso para este operativo, creo que fue lo mejor que hay, ¿no es cierto? También tenemos que hablar del poco tiempo que se tardó en la movilización. La verdad que, por ejemplo, la Armada Americana se movilizaron en menos de 24 horas. Ellos ya estaban en la zona trabajando, así también todos los otros barcos de los otros países que se sumaron. No, la verdad que en lo que fue movilización y equipamiento, todo, es lo mejor que hay. La verdad que se utilizó lo que existe en tecnología en el mundo, digamos. Pero bueno, a veces tampoco la tecnología nos dice que también tenemos nuestros límites, ¿no es cierto? Pero por las condiciones de cómo está todo y cómo fue la búsqueda y la situación en cómo fue, es la única forma de hacerlo. Buscar así, digamos, como se estuvo haciendo, la verdad que se han rastrillado más de 600.000 millas náuticas cuadradas de una zona que es muchísimo, casi no voy a decir la provincia de Buenos Aires, más o menos en el centro. Pero bueno, lamentablemente todavía no hemos tenido suerte.
Federico, buen día. Daniel Leopardi es mi nombre, ¿cómo le va?
Sí, Daniel, buen día.
Uno leyendo un poco otros casos, la verdad es que se encuentra con noticias poco alentadoras, ¿no? Si bien hoy el tiempo que ha pasado hace un poco que la mejor de las noticias sea casi imposible, uno tiene la expectativa de que se pueda encontrar, pero la verdad es que la historia marca lo contrario, ¿no? Las veces que se han perdido submarinos en distintas etapas de la historia, muchos no se han encontrado. ¿Qué es lo que hace tan difícil encontrar una nave como esta cuando se tiene un perímetro, digamos, de búsqueda, que si bien es amplio, está delimitado y hay muchísima gente trabajando en buscarlo? ¿Qué factores hacen, digamos, que sea tan difícil encontrar un submarino que pudiera estar hundido, digamos?
Bueno, ya de por sí, como lo he dicho en los anteriores, el submarino es un buque de guerra, ¿no es cierto?, preparado para eso, y está preparado para no ser detectado. La finalidad del submarino, ¿no es cierto?, trabajar en silencio, trabajar en forma de solo siempre. Digamos, la arquitectura ya de por sí, de construcción del submarino, está hecha para no ser detectado. Entonces, bueno, eso hace que también se dificulte mucho el rastrillaje y la búsqueda, sobre todo que los instrumentos lean, digamos, porque va a confundir mucho, que de hecho lo que pasaba bastante seguido, que se confundía con quién, aparecían varios objetos, barros subidos, cosas así, que bueno, que se detectaba que había algo en el fondo, pero bueno, que no era San Juan, lastimosamente, ¿no? Entonces, bueno, mediante ese punto de partida hace que todo sea, por supuesto, mucho más complicado, ¿no?
¿Y usted es optimista con respecto, optimista si se puede, digamos, en esta situación, con respecto a la llegada de estas naves especiales que pueden rastrillar hasta 6.000 metros de profundidad, que bueno, que una americana, otra rusa, que aparentemente se están incorporando, digamos, puede haber una cuestión de profundidad? ¿Es creíble, es pensable, a su conocimiento, digamos, en su entender, que el submarino se haya caído, digamos, por este gran precipicio que hay, si se me permite la expresión, que va hacia mucha mayor profundidad, ¿no? Que se cae de la plataforma, vamos a decir así.
Sí. Mira, por suerte, la verdad que fue una gran ayuda de todos los países que pusieron toda la tecnología ya de por sí que tienen para hacer esto, ¿no es cierto? La verdad que sí, si era por nosotros solos acá en Argentina, nosotros con el equipamiento nuestro en Argentina, creo que tampoco podríamos haber hecho mucho. Sobre todo si se hubiera encontrado el submarino para un posible rescate, ¿no es cierto? También tampoco no lo podríamos hacer nosotros. Porque es algo muy complicado, algo muy complejo, y que bueno, por suerte la Armada Americana, que son los número uno en el mundo haciendo todo este tipo de cosas, como te dije antes, menos de 24 horas estaban movilizados. Uh-huh. Y bueno, cada país en colaboración, ¿no es cierto?, está aportando su tecnología, y sí, tener radares o sonares para trabajar a más de 6.000 metros, no hay muchos. Digamos, entonces, Argentina no tiene esa tecnología, así que, por suerte, hermanos que están aportando eso, y bueno, ojalá que tengan suerte, ¿no es cierto?, antes posible en encontrar el submarino.
Federico, ¿qué sensación le deja todo esto a usted?
Sensación como muchos sentimientos encontrados por sobre todo el resultado, es cierto que va a ser más favorable. La verdad que eso hace que tenga, como dicen en la nota anterior, un sabor bastante amargo a todo esto, porque la verdad que era el deseo mío y de toda la gente, de todos, absolutamente de todos, era volver con éxitos éxitos. Y bueno, lamentablemente a veces la suerte no te ayuda, y bueno, los resultados no son los esperados, ¿no? Pero sí, la verdad que bastante siento esa misma, lo mismo que sentimos, creo que todos los argentinos hoy por hoy, siento la tristeza y esa desazón por no haber podido terminar, digamos, el trabajo como estábamos esperando, como salimos, vamos, todo mucha alegría, mucha fuerza, mucha energía, ¿no es cierto? Porque íbamos directamente a hacer esto, ¿no? Chile, y bueno, se fue complicando porque bueno, no dábamos con el punto, no lo podíamos encontrar, y bueno, así fueron pasando los días hasta que bueno, las decisiones que toman los altos mandos hay que cumplirlas, y bueno, vieron que se finalice como todos conocemos, ¿no es cierto?
Sí, ustedes lo verá, ¿verdad, Federico?
Sí, soy de Uruguay.
Bueno, por esas cosas de la vida hubo de alguna manera tres misioneros involucrados en esta situación. Eliana Krausik también era de Oberá y también estaba el cabo principal Jorge Ortiz, posadeño él, si bien hace mucho vivía en Mar del Plata, había nacido acá y su papá era de acá. También tiene un extra en el sentimiento, uno supone, ¿no?
Sí, es algo que digamos, es muy difícil poder hablarlo, ¿no es cierto? Sobre todo por respeto, la verdad que es algo muy duro, y que bueno, que por el momento preferiría no tocar mucho ese tema por respeto a la familia, ¿no es cierto? Y respeto a la gente que todavía está esperando un resultado, o por lo menos algo positivo que se dé en los próximos días, ¿no es cierto? Pero sí, es bastante duro.
¿Usted conocía a la familia o conoce a la familia Krausik?
Sí, conocíamos, que hicimos muchos años también, y a veces nos cruzábamos acá en Oberá, y sí, acá en Oberá, nos conocemos casi todos, así que, pero sí, la conocía.
¿Usted la conocía a Eliana?
Sí, la conocía.
La verdad es que desconozco si la familia está por acá o en Mar del Plata, pero ¿alguien de la familia intentó acercarse a hablar con usted en estos días?
No, yo tampoco, no tengo ni idea dónde estarán, no, todavía no tuve contacto con ellos tampoco, pero creo que va a ser un momento que tenga que ser, ¿no es cierto? Yo en ese aspecto quiero respetar en todo momento esta situación, la verdad que no es nada fácil, y en su momento, cuando tenga que ser, es un tema que yo lo trato con mucho respeto, y digamos, no me gusta mucho, no me gusta mucho tocar este tema, porque todavía, digamos, es muy latente, y creo que a veces el silencio es la mejor forma de respetarlo, ¿no?
Seguro. Federico, ¿y usted ahora cómo siguen sus días?
Bueno, ahora sí, acá en mi casa, seguimos con vida normal, ¿no es cierto? Y bueno, seguir trabajando como siempre. Ahora, tratar de trabajo más por otro lado. Así que nada, tratar de seguir adelante como siempre. Yo hace ya 20 años que me dedico a esto, así que...
¿20 años?
Ya 20 años, sí.
Jovencito empezó, porque usted es un hombre joven, empezó muy jovencito entonces.
Sí, empecé joven, en el año 97 arranqué. Sí, tenía varios años de atrás.
Y Federico, a propósito, ¿no? Tantos años, ¿cómo fue su formación? ¿Por qué decidió ser buzo y por qué, digamos, fue especializándose de esta manera? ¿Siempre le gustó? ¿Cómo fue?
En realidad fue un poco casualidad en la vida, porque yo me fui en el año 95, me fui a Puerto Madryn, yo estudié biología marina. Bueno, en Puerto Madryn el buceo es como ir a jugar al fútbol, casi más o menos. Mucha gente lo hace. Y bueno, conocí siempre la actividad del buceo, y después conocí a gente que hace este trabajo que estoy haciendo yo. Bueno, siempre me contaban cosas, historias, veía fotos, y la verdad como que me gustó mucho, y bueno, empecé a ir a y me fui a estudiar a Buenos Aires, ¿no es cierto? Un buceo profesional. Bueno, después en en otra oportunidad, estudié en otro, en Sudáfrica, también hice varios cursos de especialización en otros países, ¿no es cierto? El buceo comercial o profesional es una actividad que también requiere también ir especializándose, porque va también en mano con la tecnología, ¿no es cierto? Que hay que estar bastante al día con todo esto, ¿no es cierto? Porque todo va cambiando también, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, hay que tratar de estar tomás con los conocimientos más, siempre lo mejor posible.
Perfecto. Bueno, Federico, le agradecemos mucho por su tiempo. Que descanse en familia. Seguramente es bueno volver a casa y estar en familia en momentos tan difíciles, tan duros. Y hasta cualquier momento. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.